Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leída por Claudia Murphy. Esto se está grabando el 21 de marzo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Elecciones en Rusia. ¿Es Putin realmente más poderoso que nunca? 6 consejos para superar el síndrome del impostor y mejorar la autoestima. Y los retos y beneficios de criar a un hijo bilingüe y qué hacer cuando tú hablas solo un idioma. Y continuaremos con artículos varios. Comenzamos con elecciones en Rusia. ¿Es Putin realmente más poderoso que nunca? Cuando Rusia se topaba con crecientes obstáculos en su invasión a Ucrania, algunos comenzaron a plantear la idea de que su presidente Vladimir Putin podía perder el poder que ejerce desde hace un cuarto de siglo. Si Occidente se mantiene firme, el régimen de Putin probablemente se derrumbará en un futuro próximo, escribieron el excampeón de ajedrez Garry Kasparov y el exmagnate Mikhail Gordorkovsky, dos rusos críticos del Kremlin, en la revista Foreign Affairs en enero de 2023. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho antes de eso que Putin no puede seguir en el poder, algo que llevó a la Casa Blanca a negar de inmediato que estuviera llamando a un cambio de gobierno en Rusia. Sin embargo, desde entonces las tropas de Putin han mantenido el control de una parte importante de Ucrania. Por momentos retomaron la ofensiva y la economía rusa resiste las sanciones internacionales por la guerra, creciendo aún más rápido que las del G7. Lejos de haber perdido el control de su país, el presidente ruso parece haberlo consolidado y acaba de imponerse en unas elecciones celebradas el fin de semana con sus principales opositores exiliados, presos o impedidos de participar. Putin obtuvo más del 87% de los votos con una amplia mayoría de las papeletas escrutadas, según datos de la Comisión Electoral Central. La participación se elevó al 74.22% del electorado, 7 puntos más que a los pasados comicios de 2018. Por mucho que hayan intentado asustarnos, reprimir nuestra voluntad, nuestra conciencia, nadie lo ha logrado en la historia. Fracasaron ahora y fracasarán en el futuro, afirmó el líder ruso en un discurso tras confirmarse su victoria. También expresó un agradecimiento especial a nuestros guerreros en la línea de contacto en referencia al frente de la guerra en Ucrania. En segundo lugar quedó el comunista Nikolai Kharitonov, con algo menos del 4%, mientras el exportavoz parlamentario Vladislav Tabankov y el nacionalista Leonid Slutsky ocuparon el tercer y cuarto puestos. Todos ellos son políticos afines a Putin. Al menos 80 personas fueron detenidas por participar en protestas en varias ciudades durante la jornada electoral del domingo. A la edad de 71, el presidente ruso se apresta a iniciar un mandato de 6 años hasta 2030 y puede volver a ser reelecto hasta 2036, tras reformar las reglas que limitaban el tiempo que permanecería en el cargo. Algunos especialistas han advertido que Putin podría haber alcanzado recientemente su momento de mayor fortaleza y se espera que esta reelección sea utilizada por su gobierno para mostrarlo como un líder popular con escasos críticos a nivel doméstico. Pero, ¿es realmente Putin más poderoso que nunca? Ascenso permanencia. Cuando Putin llegó a la cima del Kremlin en 1999, elegido por el presidente Boris Yeltsin, como su sucesor, era un virtual desconocido dentro de la misma Rusia. Nadie parecía aventurar que aquel ex miembro del Servicio de Seguridad Soviético, KGB, pudiera mantenerse en el cargo hasta hoy. Sin embargo, la popularidad de Putin comenzó a crecer por su firme respuesta a la crisis separatista chechena y una expansión de la economía rusa, así como un mayor control de los medios de comunicación que empezaban a proyectarlo como un líder nacional. A su triunfo en las elecciones de 2000, siguió otro en las del 2004, luego de mostrar músculo a la poderosa oligarquía rusa enfrentando con dureza a Jodorkovsky, que fue acusado de fraude y enviado a prisión con sus bienes confiscados. En las elecciones de 2008, impedido por la Constitución de buscar un tercer mandato consecutivo, Putin dejó como sucesor a su aliado Dmitry Medvedev, pero en vez de alejarse del poder, asumió como primer ministro y volvió a la presidencia en las elecciones de 2012 con mandatos ampliados a 6 años. Entonces, el mandatario ruso fue considerado la persona más poderosa del mundo por la revista Forbes durante 4 años consecutivos, de 2013 a 2016, y asumió una actitud cada vez más desafiante hacia Occidente. Rusia arrebató la península de Crimea a Ucrania en 2014. Fue acusada por Estados Unidos de interferir en sus elecciones de 2016, que le dieron el triunfo a Donald Trump, e invadió Ucrania en 2022. Hay muchas razones que explican por qué el régimen de Putin puede mantenerse, explica Marlene Laurel, directora del Instituto de Estudios Europeos, Rusos y Euroasiáticos en la Universidad George Washington, en una entrevista con BBC Mundo el año pasado, a contramano de quienes creían posible un colapso en el Kremlin. Entre esas razones mencionó la lealtad de los servicios de seguridad rusos a Putin, el apoyo de una parte de la población a su argumento de que Rusia está amenazada por Occidente y libra una lucha existencial, y el hecho de que quienes se oponen a él o al conflicto estén impedidos de expresarse libremente u opten por emigrar. Luego de la muerte en agosto de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo mercenario Wagner, que había liderado un motín contra la cúpula militar rusa, el consenso de los expertos parece ser que Putin es más fuerte que nunca, sostuvo en octubre Thomas Graham, un especialista en Rusia del Council on Foreign Relations, un centro de análisis internacionales en Estados Unidos. Sin embargo, algunos creen que algo diferente quedó expuesto en Rusia en las últimas semanas. Indicio de su debilidad. Kimberly Martin, una experta en Rusia y seguridad internacional en el Barnard College de la Universidad de Columbia, cree que las elecciones en sí no tendrán mucha importancia para la fortaleza de Putin. Pero el proceso electoral ha planteado un indicio de su debilidad, dice Martin en declaraciones a BBC Mundo. Por ejemplo, señala que el político antiguerra Boris Nadezhdin consiguió una cantidad de firmas, según él mismo, más de 100.000, a favor de que pudiera postularse como candidato presidencial, algo que finalmente le fue negado. Martin considera que esta nueva información sobre la impopularidad de la guerra en Rusia podría dificultar que Putin ordene una movilización adicional. Las prohibiciones de candidatos opositores y el control que tiene el Kremlin del sistema político ruso también le han restado legitimidad a los comicios como termómetro de la popularidad de Putin. Es absolutamente imposible decir que nuestras elecciones presidenciales son justas y libres, dijo Nadezhdin en la BBC antes de la votación. Por otro lado, las multitudes que salieron a conmemorar al opositor más notorio de Rusia, Alexei Navalny, tras su muerte en una cárcel del Ártico en febrero, demostraron que hay una masa de ciudadanos en el país dispuestos a protestar pese a la ola de represión. En sus cánticos exclamaron cosas inauditas en las calles rusas desde la invasión a Ucrania como libertad para los presos políticos y no a la guerra. Este reto doméstico a Putin se suma al que aún le plantea Ucrania con ayuda de Occidente. Es cierto que la duración del conflicto puede causar fatiga a ambos lados del Atlántico Norte, pero también es claro que algunos presidentes están lejos de mostrarle a Putin el temor y respeto que busca infundir. Biden lo llamó loco HDP el mes pasado, y el francés Emmanuel Macron dijo que no descarta el envío de tropas a Ucrania para evitar que Rusia gane la guerra. El Kremlin ha advertido que un despliegue de tropas occidentales en Ucrania provocaría un conflicto directo con la OTAN, cuyos miembros han marcado distancia con los dichos de Macron. En cualquier caso, la prolongación de la guerra también plantea un riesgo de desgaste para Putin, no solo por la posible reiteración de bombardeos en ciudades rusas como las que tuvo en Belgorod el fin de semana, que obligaron a cerrar comercios y escuelas y que las autoridades atribuyen a Ucrania. Los analistas descartan que Rusia pueda sostener a largo plazo su economía de guerra movilizada con un aumento en el gasto militar y de seguridad en desmedro de planes de desarrollo estatal a la población. Putin y Moscú se han vuelto más dependientes de China, que junto con India ha pasado a comprar gran parte del petróleo ruso en medio de las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania. En un país como Rusia, donde los hilos del poder se tejen a la sombra, es imposible descartar movimientos inesperados que retengan a su líder, como lo demostró la rebelión de Prigozhin, su otrora hombre de confianza hoy muerto. Por ahora, tras la elección especial del fin de semana, nada indica que la guerra desatada por Putin lo esté empujando al abismo como algunos suponían, pero los límites de su poder han quedado al desnudo. Y ahora algo de psicología. 6 consejos para superar el síndrome del impostor y mejorar la autoestima. No sé cómo aún no me despidieron. Se van a dar cuenta de que no valgo para este trabajo. Estoy aquí por pura suerte. Soy un fraude. Puede que, con más o menos dureza, te dijeras algo similar en algún momento de tu vida laboral. No te sientas un bicho raro. Puede que padezcas el llamado síndrome del impostor y es algo bastante común. Es la dificultad que tienen algunas personas para reconocer sus propios méritos y una percepción o miedo de que los otros puedan descubrir o pensar que son un fraude. Se relaciona con el miedo de no estar a la altura de lo que los otros esperan. Le describe a BBC Mundo, Dolores Lilla, psicoterapeuta y vicedecana en el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Como explica Mar Martínez Ricard, psicóloga especializada en neurociencia, este síndrome se da cuando tu identidad real y la identidad que tienes identificada en tu cabeza no cuadran y sientes que eres mucho peor de lo que realmente eres. Esto nos lleva a no reconocer lo que somos capaces de conseguir o no sentirnos dignas de haber conseguido lo que ya tenemos, explica por su parte Isabel Aranda, doctor en psicología y vocal del Colegio de la Psicología de Madrid. Y para compensarlo, quienes padecen este síndrome suelen sobreesforzarse en el trabajo o llevan a cabo mecanismos compensatorios que acaban teniendo consecuencias nocivas para la salud, como ansiedad o depresión. En 1978, las psicólogas Pauline Ross-Glanz y Susan Imes pusieron nombre a este fenómeno, que no es una patología ni una condición mental, sino tal y como les explican las expertas consultadas, una conducta aprendida desde la infancia y, por lo tanto, reversible. Aunque puede padecerlo todo el mundo, este síndrome es mucho más común en las mujeres. Entre los motivos de ello, las expertas señalan la falta de referentes femeninos, los estereotipos y prejuicios de género en el trabajo y la educación recibida, en la que muchas veces se espera menos de las mujeres. Nos sobreexigimos para demostrar que estamos a la altura porque nos parece que partimos de una base más bajita que ellos, apunta Ricard, creadora de un espacio de consulta que precisamente se llama el síndrome de la impostora. Las 3 psicólogas señalan que en caso de sentir que la situación nos sobrepasa, tratemos de pedir ayuda a expertos y dan una serie de consejos para ponerle freno a este síndrome y mejorar nuestra autoestima. 1. Reconocer el problema. Suena obvio, pero uno de los principales problemas de cualquier malestar emocional es que no nos damos el tiempo de tomar contacto con nosotros mismos, conectar con lo que nos pasa y tratar de pensar por qué nos ocurre. ¿Qué nos decimos y cómo es clave? Tienes que darte cuenta que no te estás valorando, que no sabes decirte bien hecho, no te aplaudes a ti mismo y crees que no tienes derecho a ese éxito. Ricardo destaca que esa voz crítica sobreexigente o que nos dice no eres suficiente apareció en algún momento de nuestra vida como una voz que te ayudó a sobrevivir en el entorno. Incluso puede que nos ayudara a mejorar en algunos ámbitos, pero hay que vigilar cuando no nos permite avanzar. Tratar de encontrar la causa puede ayudarnos a colocarnos mejor frente al problema y ver si se nos está yendo de las manos. 2. Mirar la hemeroteca. Un poco de perspectiva puede ser de ayuda, tanto si estamos en un momento con mucha angustia y agobio, para tratar de bajar ambas emociones, como para valorarnos desde un punto de vista más constructivo. Dolores Lilla recomienda revisar qué ha pasado en otras ocasiones con retos similares. Posiblemente hemos sentido lo mismo, pero casi seguro que la mayoría de las veces hemos podido salir adelante. Se puede hacer en el momento o como un trabajo más pausado. Incluso se puede tener un listado escrito a mano o digital con todos los logros que se han conseguido. Es una suerte de carpeta de desarrollo personal con cosas que tienen que ver contigo mismo, señala Aranda. Mar Ricard lo llama el árbol de tus logros y nos explica que sirve para que cuando se nos olviden estos, podamos reconectar con esa parte nuestra. 3. Celebrar cada logro. Enseguida que consigues algo, pasas a lo siguiente sin darte ese espacio para celebrarlo, para valorarlo, para agradecerte el esfuerzo que has puesto para conseguirlo. Precisamente por eso es importante, según este especialista, que cada vez que haya un logro, sin importar lo grande o pequeño que sea, celebrarlo, vivirlo y conectar con esa emoción. Porque detrás hay un precio, un esfuerzo, y se necesita dar espacio para vivirlo, agradecerlo y por supuesto disfrutarlo. Si no, es como si no existiera. En este caso se trata de conectar con el logro, con la satisfacción, con la admiración de uno mismo y decirnos, yo hice esto, qué contento estoy y me lo merezco después de tanto. Junto a esto, Ricard remarca la importancia de trabajar el merecimiento independientemente de nuestro trabajo. Recalcar que tenemos valor por el simple hecho de ser y existir, y que por simplemente existir te lo mereces. Has de recordarte que eres una persona igual de válida, hagas el trabajo que hagas. Ella e Isabel Aranda apuntan que puede ayudar a encontrar y repetirse una frase para conectar con esta sensación de merecer, de poder, de sentirse poderoso. Aclaran que no es un método para decirlo al universo y que te ayude, sino para reforzar la idea de que eres válido y merecedor y conectar emocional y mentalmente con esto. 4. ¿Cómo te ven otras personas? Una de las cosas que caracteriza este síndrome es la distancia, a veces enorme, que suele haber entre lo que piensas de ti y lo que los demás piensan de ti. Por eso puede ser de ayuda verte a ti mismo a través de los ojos de los demás, en el espejo de los demás, sostiene Aranda. La psicóloga recomienda no solo preguntar, sino hacer un listado de los reconocimientos, de lo que los demás dicen de ti. Apunta cuando te elogian. No olvides lo que se dice en tu trabajo. Más allá de eso, si hay dudas en el entorno laboral de cómo nos estamos desenvolviendo, Dollarsley apunta algo muy simple, pedir feedback. No hay que esperar a que nos digan cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Si tenemos dudas, en vez de quedarnos esperando, pidamos a nuestros responsables que nos den comentarios al respecto si no estamos seguros de estar haciendo bien el trabajo o si necesitas que alguien te lo ratifique. 5. Ajustar las expectativas. En todo tipo de relación hay expectativas de ambos lados. Esto, por supuesto, ocurre también en una relación laboral. Ambas partes esperan algo. Pero si andan de por medio el síndrome del impostor, es posible que tus expectativas no traten sobre las expectativas que tienen ante tus tareas, sino sobre la que tú te exiges. Y esto hay que ajustarlo. ¿Qué quiere decir que no estarás a la altura de una tarea o un puesto? ¿Dónde te pones tú? ¿Cómo mides esa altura? Proponen que hagamos el ejercicio de ver si estamos poniendo una expectativa muy alta, no realista. Es normal entonces que sientas miedo de no cumplirla. Pongamos un ejemplo simple, exigirte hacer un maratón dentro de 4 meses cuando apenas empiezas a estrenar, no es realista. Y en este caso toca, en un trabajo o una tarea determinada, la persona por encima de nosotros nos dé unas directrices claras de qué se espera para que esas expectativas se ajusten. 6. Autocuidado y compasión. Enlazado con todo esto, con cómo nos sentimos, con mirar adentro y escucharnos, está el autocuidado, importante, dicen las expertas, para tener más conciencia de qué nos pasa e ir aprendiendo a regularnos. Dentro de esto, el deporte puede ayudar. Es un autorregulador emocional importantísimo, pero no hace falta ir al gimnasio, puede ser cualquier cosa que implique ejercicio, caminar o bailar, señala Liria. Al final dice, se trata de buscar qué nos ayude, qué nos calma. ¿Qué estrategias nos sirven para relajarnos y bajar la intensidad de lo que estamos sintiendo y desde ahí ver las cosas de otra manera? Puede ser deporte, mindfulness, cantar, bailar, hablar con alguien de confianza. En este último aspecto, recuerda la importancia de desconectar del trabajo y conectar con otras cosas como la familia o las amistades. Tener una red social presencial que nos brinde apoyo mejora nuestra autoestima. También recomienda buscar fuentes de satisfacción en el día a día sencillas. La vida puede ser dura, el trabajo puede serlo, pero hay cosas bonitas y simples que pueden alegrarte en un momento de ansiedad y sacarte de esta tensión. Y va desde que alguien fuera amable contigo a que hoy saliera un poco el sol. A la vez, explica Mar Martínez Ricard, se trata de, poco a poco, dejar de darle protagonismo a esa voz crítica y autoexigente, y conforme adquirimos la seguridad, trabajar con la compasión y la amabilidad. Es importante desarrollar esa mirada compasiva, mirarnos con cariño, hacer una reestructuración cognitiva con esos pensamientos tan críticos que te dice tu impostora. Finalizamos con los retos y beneficios de crear un hijo bilingüe y qué hacer cuando tú hablas solo un idioma. Cuando tenía 7 años fui por primera vez a un campamento escolar. Mientras estuvimos allí, nos animaron a todos a escribir cartas a casa. Le escribí una carta detallada en inglés a mi madre, contándole todas las actividades que habíamos estado haciendo. Luego traduje la carta palabra por palabra al holandés para mi padre, un hablante nativo de holandés. Esta anécdota todavía hace reír a mi padre, que habla holandés e inglés con fluidez. Mis padres nos criaron a mis hermanas y a mí de forma bilingüe desde que nacimos. Pidieron consejos y les dijeron que solo nos hablaran a sus respectivos idiomas. Se apegaron a esto tan estrictamente que durante un tiempo vergonzosamente largo no nos dimos cuenta de que ambos hablaban holandés e inglés por fluidez. Hoy en día, en casa hablamos una mezcla de holandés e inglés y a menudo cambiamos de idioma en mitad de una frase. Sin embargo, todavía existe la idea común de que el modelo que siguieron mis padres es la mejor garantía para criar niños verdaderamente bilingües, empezar desde el nacimiento, y que cada padre se ciña estrictamente a su lengua materna. Entre los expertos en idiomas se le conoce como estrategia OPOL, abreviatura en inglés de un padre, un idioma. ¿Pero es realmente la única manera de lograr bilingüismo? ¿Y necesitas tener ya dos idiomas en tu vida cuando comienzas el proceso? ¿O puedes criar un niño bilingüe incluso si tú y otras personas a tu alrededor solo hablan un idioma? En realidad, hay muchas maneras diferentes de exponer a su hijo a dos idiomas y no se ha encontrado que ninguna enfoque sea el mejor, dice Viorica Mariam, autora de Power of Language. El enfoque que adoptaron mis padres, que hablan únicamente sus respectivos idiomas, puede funcionar bien para padres que hablan diferentes idiomas. Otros padres pueden optar por hablar solo un idioma en casa, a menudo un idioma minoritario, porque saben que su hijo estará expuesto al otro idioma en la escuela. Minorías en este contexto simplemente significa que se habla menos o está menos arraigado oficialmente que el otro idioma en cualquier sociedad o sistema educativo. Con el tiempo es posible que las familias necesiten hacer un esfuerzo especial para mantener en uso el idioma minoritario. Generalmente corre mayor riesgo de desaparecer en la vida de los niños a medida que aumentan sus interacciones fuera del hogar y el idioma mayoritario se vuelve más dominante. Una estrategia diferente podría ser hablarle a tu hijo en el idioma diferente cada día de la semana. Esto a veces se conoce como la estrategia de tiempo y lugar entre los investigadores y las familias bilingües. Para aplicarla, se asocia cada idioma con un momento o lugar específico. Toda la familia puede hablar en idioma los fines de semana o durante comidas compartidas, por ejemplo, y otro idioma durante la semana o cuando esté fuera de casa. Las estrategias más efectivas son aquellas que se pueden incorporar de manera consistente y a largo plazo. En última instancia, la estrategia que tendrá éxito es la que funcione para su familia en particular y hace que la experiencia sea placentera y no una tarea ardua. Krupa Paddy, presentadora del Radio Servicio Mundial de la BBC, está criando a sus dos hijos de 7 y 9 años de forma bilingüe. Paddy se crió en un lugar que habla Gujarati en Reino Unido, mientras que su marido habla Hindi. Han decidido hablar inglés e Hindi en casa. El Hindi le resulta más útil debido a que lo entiende todo el subcontinente asiático. No tenemos una estrategia coherente, dice Paddy. Su principal objetivo es enseñar Hindi conversacional a sus hijos para que puedan presentarse y decirle a la gente cuántos años tienen y cuántos hermanos tienen. Paddy señala que aprenden las estructuras de las oraciones de memoria y la repetición ha sido de gran ayuda. La familia visita India cada 18 meses y Paddy dice que es muy enriquecedor para sus hijos acceder a esa cultura de forma auténtica. Es realmente bueno que puedan participar y comprender lo que sucede a su alrededor. Aprender Hindi también permite a la familia disfrutar de la cultura india en casa. Todos los sábados por la noche es noche de cine Hindi, dice Paddy. A los niños les encanta ver películas en Hindi. Realmente es de gran ayuda. ¿Son distintos los cerebros de las personas bilingües? Para aquellos que hacen el esfuerzo de adquirir un segundo idioma, ya sea de niños o más tarde como adultos y padres, el proceso puede generar beneficios para estimular el cerebro independientemente del nivel de fluidez de alcanzarlo. Aprender varios idiomas conduce a un aumento de volumen de materia gris en la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro que es importante para el pensamiento de alto nivel como la toma de decisiones y la resolución de problemas. También vemos mejoras en la materia blanca en las mismas regiones del cerebro. Mientras que la materia gris es donde se procesa la información importante, la materia blanca transporta mensajes entre regiones del cerebro. Hablar más de un idioma y el ejercicio mental que esto implica también puede desarrollar la resiliencia del cerebro y ayuda a retrasar la aparición de los síntomas de Alzheimer. Se ha descrito el bilingüismo como una forma de reserva cognitiva que fortalece y reorganiza los circuitos del cerebro. Así como el ejercicio fortalece los músculos, el multilingüismo fortalece el cerebro para mantener el funcionamiento cognitivo. Las investigaciones sugieren que también se pueden obtener beneficios cognitivos en una etapa más temprana de la vida. Según un estudio, los niños bilingües pueden, por ejemplo, cambiar mejor de tareas que los hablantes monolingües. Aprender otro idioma siempre es bueno, afirma Soraz. Enriquece tu mundo desde un punto de vista cultural y beneficia al cerebro. Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.